Estamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 13. Todos salieron de sus casas sin ningún problema, ¿no?
Sin ningún problema. Hasta ahora.
Pese a las advertencias, se animaron y aquí están, no les ocurrió nada. A Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Le acaba de ocurrir algo, se atragantó con el café. Juan Carlos, entonces, Llenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Jaime Jaffé, ¿cómo
bien,
andas?
Buenos días, no sé de qué advertencias hablan, después me cuento.
Martes 13.
Ah.
¿Cómo es? Ah. No te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
Bueno, no, la verdad que...
Si lo hubieras tenido presente, yo capaz que no habría salido.
Yo soy de los que buscan gatos negros para cruzarse los y pasan por abajo de las escaleras toda vez que pueden.
Lincoln, buen día. Lincoln Maestelli.
¿Cómo estás?
¿Le das alguna bolilla a eso?
Dos personalidades muy distintas que creen que el martes 13 es su día de suerte.
¿Dos?
Sí, uno es el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, campeón mundial número 13 en la historia, ¿no? Sí. Y siempre consideró que el número 13 era, y el día martes en concreto era el número de su suerte. Y eso es Loco Abreu, que pide siempre jugar con la camiseta número 13, ¿no?
Ídolo. Que... Los dos ídolos tuyos, además.
No, Kasparov no.
Kasparov no.
Eso, ídolo ajedrez, sí, así, te parece uno de los imbéciles más grandes que he conocido en mi vida, ¿no? Así que es la mejor demostración de una vieja, de un viejo acerto de Miguel de Unamuno, que decía que el ajedrez es un juego que desarrolla inteligencia para jugar al ajedrez.
No, bueno.
Hablamos de la campaña electoral, ¿les parece? Este fin de semana, los candidatos de los dos partidos con posibilidades de acceder al gobierno recibieron críticas cruzadas por declaraciones en un caso o actitudes en el otro que fueron noticia. Luis Alberto Lacalle fue duramente cuestionado por el Frente Amplio, que lo acusó una vez más de estar manejándose con información equivocada. ¿Cuál fue el origen del episodio? El viernes, cuando Lacalle participó en Buenos Aires en el programa de Mirta Legrand y aludió a la cantidad de desaparecidos que dejó la dictadura en Uruguay. Era un momento de la charla en el que se refería a José Mujica. Lacalle explicó que el presidenciable Frente Amplista como líder Tupamaro introdujo al Uruguay en algo que era totalmente absurdo. Ese grupo de muchachos se intoxicaron con lo de la Revolución Cubana y quisieron hacer del Uruguay un país que no era, aseguró, y luego agregó, al final lograron traer la dictadura, que fue la reacción.
La primera causa es el que intenta derrocar las instituciones. Después las instituciones responden, con el ejército se triunfa sobre la subversión, increíblemente mueren más soldados que subversivos. Murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos o una docena de desaparecidos. Y ahí viene la otra minoría también soberbia de algunos militares que dicen, bueno, vamos a hacernos cargo de esto, vamos a gobernar.
Al día siguiente el diario La República hizo su título principal con esa declaración de Lacalle y agregó comentarios de políticos de izquierda, abogados, sindicalistas y expresos políticos que mostraban su alarma ante esos dichos, catalogándolos como frívolos, una falta de respeto y desconocedores de la historia. Mientras tanto, el mismo fin de semana, Mujica era objeto de otro tipo de cuestionamiento. En su caso, los golpes vinieron tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado y del Partido Independiente, cuyos voceros acusaron a Mujica de querer esconderse en la recta final de la campaña. ¿Por qué se produjo este otro escándalo? Bueno, porque el viernes se conoció que Mujica declinó a aparecer en algunas entrevistas de televisión que ya tenía pactadas y confirmadas con anticipación y que solamente iría a unas pocas. Concretamente, desde su comando se informó que no concurrirá a los programas Dicho y Hecho de Canal 10 y Uruguay Decide de Canal 4, aunque sí asistió el domingo a La Sed y el Agua de Canal 5, esta semana estará en Soña Entrevista de Canal 5 y también irá a Código País en Canal 12. ¿Cómo vieron este intercambio, Jaime?
Es inevitable analizar todo en el contexto de la campaña, pero a mí me parece que las declaraciones de Lacalle en el programa de Mirta Legrand tienen un contenido que en mi caso me provoca ser analizado independientemente de la campaña electoral. Me parece que son declaraciones muy embromadas en cualquier contexto que muestran una combinación de ignorancia y de insensibilidad. Media docena, una docena. O sea, como si fueran huevos. Estamos hablando de personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, que todavía están desaparecidas. Y por otro lado, me parece que es una tremenda ignorancia, que ni siquiera tiene que ver con ignorar lo que se ha hecho durante este periodo de gobierno en cuanto a tratar de determinar con mayor grado de rigurosidad que el que se había hecho antes el número, la identidad y el destino de los desaparecidos, sino incluso con la Comisión para la Paz, que el doctor Lacalle seguramente no, apoyó en el periodo de gobierno anterior, y que determinó que el número de uruguayos desaparecidos en Uruguay, o sea, sin contar todos los desaparecidos que son la mayoría fuera de fronteras, pero con responsabilidad de las fuerzas represivas uruguayas, solo los desaparecidos en Uruguay eran 26, que esos eran los que comprobó la Comisión para la Paz, a pesar de que hay más denuncias. Entonces, luego, durante este periodo de gobierno se realizó, como casi todo el mundo sabe, por lo visto, por el doctor Lacalle parece que no sabe, una investigación de la cual tuvimos el honor de participar como colaboradores, que determinó con mayor grado de certeza un número de desaparecidos totales uruguayos dentro y fuera de fronteras que rondan las 200 personas. Hay algunos casos que no han podido ser completamente determinados. Bueno, entonces, en cualquier caso, digo, este es un problema que muestra una gran ignorancia de lo que hizo la Comisión para la Paz, de lo que hizo durante este periodo de gobierno un grupo de investigadores convocados al efecto, y también una tremenda insensibilidad. Eso de hablar de 6, o sea, da lo mismo, media docena, una docena, pero como si estuviera hablando de cosas, pero no estamos hablando de cosas.
¿Lincoln?
Estamos
hablando de... Yo discrepo con las expresiones del doctor Lacalle, pero creo que discrepo más con las expresiones de Jaime, ¿no? Porque le está atribuyendo al candidato del Partido Nacional una insensibilidad que él no puede probar de ninguna manera.
En las expresiones.
Bien, será.
Observo en las expresiones. La forma de referirse a seres humanos muertos.
Cuando tú hablaste, te respeté. Así que, por favor, déjame hablar.
Ahora, entonces, escuchemos a Lincoln.
Lo que te pido es que me dejes hablar, nada más. Evidentemente hubo mucho más de una docena o 10 desaparecidos. Lo que dice el doctor Lacalle es bastante serio, no es más serio que lo que decía Lucía Toponás, que hace poco tiempo atrás, de que lo que hicieron ellos no fue asesinatos, sino ejecuciones y ese tipo de cosas. Tiene que ver con el uso de la historia en relación con la campaña electoral, que parece un gravísimo error. Yo creo que el doctor Lacalle comete otro error, aunque esto es más opinable, que sostiene determinado sector de la de la intelectualidad del espíritu conservador, de que aquí había un país que funcionaba perfectamente bien y entonces aparecieron un grupo de loquitos a tirar tiros pretendiendo hacer una revolución, y eso trajo la reacción de los tupamaros de derecha. Siempre he discrepado con esa opinión. Este país no estaba funcionando bien. Formalmente es cierto que había libertades, formalmente es cierto que se hacían elecciones y que había amplio espacio para sostener todas las ideas, pero también era cierto que el país estaba yendo al diablo. Habían gobernado todos los partidos y todos los sectores de todos los partidos y el país no tenía arreglo. Eso explica por qué los tupamaros crecieron, más allá de cuáles eran sus ideas originales. Entonces, esta idea de los dos demonios que quita responsabilidad a los políticos, como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que estaba pasando, siempre he discrepado y no voy a dejar de discrepar porque estemos en campaña electoral. Pero por otra parte, esto se utiliza para decir barbaridades, como las que dice este señor López de Aracena, que sostiene que se ignora que existió un plan Cóndor, no sé por qué, no se infiere eso de lo que Lacalle dice, y sostiene que hubo un golpe de estado técnico y el presidente de Lacalle tuvo que torcer el pescuezo ante los militares, como dijo el entonces canciller Sergio Abreu. Esto es una referencia indirecta. Abreu, no sé si dijo eso o no. Esa es una expresión que está en la correspondencia de un diplomático chileno a su gobierno, que creo que Abreu no ha conectado. De todos modos, creo que se está distorsionando de una manera absoluta lo que pasó en este aspecto de la presidencia de Lacalle, porque al gobierno del doctor Lacalle le corresponde el mérito de haber devuelto la verticalidad al ejército y haber terminado con el Estado asambleario, iniciando con el caso Berríos, que incluso fue muy bien manejado, y siguiendo con el tema de los micrófonos que se le pusieron al comandante jefe del ejército, de Rebollo, que le sirvió a él para designar a Daniel García como comandante jefe del ejército y terminar definitivamente con el Estado asambleario y con las opiniones políticas y las intervenciones del ejército en el proceso político del país. Creo que eso es un enorme mérito de toda la calle. Los blancos le llaman el civilazo a eso, ¿no? Y distorsionarlo de esta manera me parece una cosa sumamente lamentable.
¿Otras opiniones? ¿Seguimos en la mesa?
Yo he ido aprendiendo en este tema que todo el proceso previo al golpe de Estado es lo suficientemente complicado y complejo como para tratar de abordarlo en 2 minutos o 5 minutos. Cada vez que se hace con una superficialidad muy grande. Inevitablemente se hace con una superficialidad muy grande, porque es, primero, todo un proceso, como siempre, multicausal. O sea, uno no puede poner la responsabilidad en la guerrilla exclusivamente, porque ahí tuvieron que ver los sindicatos, tuvieron que ver los partidos políticos, tuvo que ver la injerencia externa de una potencia como Estados Unidos, tuvo que ver la crisis económica y los problemas. Bueno, digo, tuvieron que ver muchas cosas que llevaron al golpe de Estado, no solo el MLN. El tema de desaparecidos también es un tema lo suficientemente complejo. Yo creo entender la idea de la calle cuando dijo 6 o 12, que no necesariamente, Jaime, me lleva a la conclusión tuya de que lo hizo con insensibilidad. No necesariamente, capaz que sí, digo, no sé, pero creo que lo que él intentó ilustrar, y ahí está el peligro de abordar estos temas rápidamente, de que el proceso dictatorial en Uruguay fue muy, muy peculiar, muy peculiar, en cuanto a que el número de desaparecidos fue chico en Uruguay. Las repercusiones importantes se dieron en todo el operativo del Plan Cóndor en Argentina, que obviamente las Fuerzas Armadas uruguayas tuvieron injerencia. El número de gente asesinada fue relativamente chico, hablando con objetividad. Ahora, si uno cuando dice esto es un insensible, bueno, entonces uno se tiene que callar la boca. En aras de la objetividad, en aras de tratar de manejar la verdad de los hechos, y esto no quiere decir que la dictadura militar uruguaya fue fabulosa porque mató poca gente. Lo único que estoy tratando de decir es que comparativamente, sin embargo, fue una dictadura después muy represora en lo social, ¿verdad? Fue una dictadura muchísimo más represora que la de Pinochet en Chile. Pero sin ponerme a hacer juicio de valor sobre la misma, porque reconozco, empiezo por reconocer lo que dije al principio, es muy complejo. Creo que hay que tener cuidado cómo se toman las cosas cuando alguien se pronuncia en una entrevista como con Mirta Legrand, ¿no? Ubiquémonos también en el contexto, para acusar a un candidato a la presidencia de insensible. Ahí, Jaime, es mi discrepancia contigo. O hacer un juicio de valor muy profundo en ese contexto en el que se dan las expresiones de la calle.
A mí me da la impresión de que, primero, yo creo que no fueron tan pocos los asesinados en comparación a la población. Digo, si es dentro del territorio o fuera del territorio, todavía en algunos casos está por saberse exactamente dónde y cómo fue. De hecho, se ha descubierto que una cantidad de gente que se creía asesinada fuera del país fue asesinada dentro del Uruguay, fue traída de la Argentina para ser asesinada acá. Ayer aparece una investigación de Roger Rodríguez sobre un nuevo centro de detención donde habrían desaparecido 5 uruguayos, que, en fin,
acá en Uruguay.
No se sabe exactamente, porque las detenciones fueron en la Argentina, pero no se sabe, es difícil saber dónde efectivamente fueron asesinados.
Sí, podrían haber sido traídos, bueno, acá.
Digo, entonces, en realidad parecen ser muchos más de los que se creía, incluso de los que la Comisión para la Paz ha admitido, ¿no? Pero, en fin, más allá de los números, digo, el hecho es muy grave, es monstruoso, ¿no? Es decir, que estemos discutiendo si fueron 28, 172, digo,
absolutamente de acuerdo.
Es dramático. Aunque fuera uno, es decir, que un régimen político asesine por... es inadmisible, ¿no? Ahora,
pero nadie, porque dice en términos relativos es un número chico, está diciendo que no es horrible.
No, hay que aclarar todo, está bien.
No estoy a favor.
No, Juan Carlos, yo
lo
no
pasa te... que ya a esta altura de mi vida no tengo que necesidad de decir.
No,
cada vez que voy a hablar del tema que pienso que es horroroso.
Yo no te lo atribuí a ti. Digo porque las palabras a veces tienen un significado que va más allá de las intenciones. Tú decís, fueron pocos, y de repente quien está oyendo puede pensar que tiene razón la calle cuando dice que fueron 5 o 6, o lo que fuera. Digo, ni fueron 5 o 6, fueron muchísimos más, y además siempre es gravísimo, aunque fuera uno, ¿no? Es decir, conceptualmente es inadmisible. Y no digo, y yo sé que cuál es tu posición y no estoy atribuyéndote a ti esa afirmación. La otra cosa que me parece importante es que las campañas políticas, las dos, por lo menos de los dos partidos principales, para mí están dando muestras de desesperación. Uh-huh. Por distintas razones, ¿no? Creo que el Partido Nacional porque baja, y el Frente Amplio porque está clavado en el 44, 45 y no logra arrimarse al 50 que necesita para o acercarse, por lo menos para tener chance de ganar en primera vuelta, ¿no? Naturalmente. La desesperación pasa por un lado, algunos hechos de la calle que se han considerado exabruptos. Yo creo que en algunos casos no es tan así. Por ejemplo, el manejo por tres veces de una noticia aparecida, de un chiste aparecido en una sección de humor del diario La Diaria. Es decir, bueno, ya revela el uso deliberado, ¿no? Porque si tres dirigentes de un mismo sector, una vez es un error, pero después seguir repitiéndolo. Y esto de los desaparecidos, creo yo que en el contexto de la Argentina hay una estimación, sinceramente, Lincoln, yo creo que hay una estimación de que allá los detalles no se conocen, y si yo digo en el programa de televisión que fueron 5 o 6, vayan a desmentirme y aclarar. Me da esa impresión, ¿no? Es decir, Mujica había estado haciendo un discurso allá, y de alguna manera esto es tirarle el y bueno, y para cuando lleguen las aclaraciones, los hechos ya fueron, ¿no?
También forma parte de ese estado de desesperación lo otro, los cuestionamientos a Mujica por la política que está siguiendo en cuanto a las entrevistas en televisión.
Claro, no, es que yo creo que, sí, porque como digo una cosa, digo la otra.
¿En qué lío te metes?
No, por eso esto es un chiste, acá lo que es un chiste porque no me aguanté de hacer el chiste. Pero no, digo, en el frente me parece que hay una desesperación que se traduce en los dos, en una política oscilante. Primero hubo un predominio de la apuesta a Mujica, digo, evidentemente eso generó en algunos casos, lo genera para cualquiera, porque no hay ser humano capaz de soportar el escrutinio del que están siendo objeto Mujica y la calle, ¿no? Es decir, estornudan y entonces ¡ah! Estornudó, es imposible, es decir, una campaña llevada así con todo el país mirándote hasta cada gesto, cada cosa, es imposible
esperando el primer
trabuque de palabra para matarte, bueno, es muy difícil, pero lo cierto es que a Mujica ahora se lo desplazó, es decir, la línea de campaña del Frente Amplio redujo las apariciones de Mujica y lo transformó en una campaña de valorización de los logros del actual gobierno. Yo personalmente creo que eso en forma exclusiva es un error y que los números están indicando, es decir, que solamente insistir en lo que se hizo no justifica a veces el voto, en definitiva, o no logra de repente algunos votos que hacen falta para la diferencia. En fin.
Yo sobre el segundo aspecto del tema de hoy. Creo que el Frente está haciendo lo correcto. Creo que el episodio Pepe Coloquios fue el que desencadenó un cambio de estrategia, me parece inteligente de parte del Frente Amplio, que es centrar básicamente la campaña en los logros del gobierno y quitarle protagonismo a Mujica. El protagonismo de Mujica estaba siendo contraproducente para los intereses electorales del Frente, y empieza a apostar a qué el Frente, empieza a apostar al voto Frente Amplista, que es una de sus fortalezas más grandes, que no tiene el Partido Nacional. El Partido Nacional es mucho más débil cuando quiere apostar al voto al partido, más allá de que a la gente le guste o no le guste el candidato. Sin embargo, el Frente Amplio tiene...
Hay todo un sentimiento blanco, una mística blanca.
Pero los blancos lo están demostrando, no fácilmente se comen cualquier candidato. Los Frente Amplistas, yo recuerdo la época que lo era, donde llegué a votar a Crotogini de Lía como fórmula presidencial. Uno cerraba los ojos y decía, bueno, votó al Frente Amplio. Ese sentimiento Frente Amplista, que hoy tiene otro respaldo, que es el respaldo de Tabaré Vázquez, ojo, un hombre con una popularidad del 60% después de 5 años de ejercicio del gobierno, creo que es lo que está haciendo el Frente inteligentemente, no, que posiblemente no le va a dar para llegar al 50%, porque el plus del candidato es necesario, pero creo que se comprendió que Mujica alcanzó su techo, que Mujica captó lo que podía captar, que más allá de eso, con los indecisos que quedan, con la gente que puede estar dudando entre un partido y otro, Mujica no es hoy un buen candidato. Se le quita protagonismo al máximo posible, se lo esconde, como dice, creo que Pablo Mieri decía, y se apuesta más que nada, vote al frente, y sobre todo, y en esto termino, perdón, y sobre todo, evite que la calle gane la elección. Esta es la otra estrategia frente amplista, ¿verdad? No tanto vote a Mujica, sino evite, votando al frente, que la calle vuelva otra vez a tener la presidencia.
Pese a que el doctor Vázquez definió a la calle como un gran presidente, ¿no? Sí. Opinión que suscribo absolutamente. Quería decir una única Mujica... cosa, es lo último que voy a decir sobre este tema. Quien haya leído el libro Mujica de Miguel Ángel Campodónico, puede encontrar que en otros términos Mujica dice exactamente lo mismo que dice la calle, que acaba de decir la calle, que tanto horror le ha producido a alguna gente, que en este país una dictadura mucho menos asesina que todas las demás. Lo dice incluso con un ejemplo concreto. Cuenta que estando preso en un cuartel viene un oficial y le dice: hoy estuve en acá dos o tres militares argentinos, lo miraron a usted por una mirilla y uno dijo: este tipo en Buenos Aires estaría alimentando pescaditos. No, y a mí me dio un asco tremendo, dijo ese militar, porque acá en Uruguay la vida se respeta. Eso mismo dijo Mujica relativo a diversos casos en los cuales sostiene que la dictadura uruguaya fue brutalmente represiva, pero fue menos asesina que la de otros países, porque en el Uruguay la vida humana tiene un determinado
valor. Sí, es un fenómeno cultural del Uruguay. Yo creo que
yo me permito decir que estoy totalmente en contra de en discrepancia con lo que dijo, según me entero por Maestri, dijo Mujica, lo mismo que estoy totalmente discorde con lo que dijo la calle, como manifesté anteriormente, pero bueno.
Pasemos al otro ángulo que estábamos considerando, porque mientras Mujica restringe la cantidad de entrevistas que concede en televisión, del otro lado la política es totalmente contraria. Hoy en El Observador habla el senador Luis Alberto Heber, que dice: Luis Alberto, por la calle, está terminando la campaña a todo tambor, recorriendo todo el país y yendo a todos los programas de televisión habidos y por haber.
Sí, claro. Yo, yendo a la campaña, porque hasta ahora no me había metido en la campaña, porque consideraba que el otro tema la trascendía, a mí me parece que este fin de semana hemos observado un giro muy inteligente en la campaña del Partido Nacional, y es incorporar algo que hasta ahora ha sido un objeto con el cual se ha divertido el Frente Amplio, que es la motosierra, como un elemento de lucha, como parte del arsenal, digamos, que se puede exhibir en contra del contrario, ¿no? Hemos visto este fin de semana como las motosierras símiles de motosierras de plástico fueron incorporadas en el acto nacionalista que terminó en el Parque Valle el fin de semana, luego una actividad por diversas zonas de Montevideo, y la motosierra fue utilizada a favor, decir, bueno, sí, con esta motosierra vamos a terminar, a cortar una serie de cosas con las cuales estamos en contra. Me parece un acierto arrebatarle el control del juguete, esa es la imagen, y me parece muy muy efectista y muy inteligente de parte de quienes tomaron esa decisión.
Pero en cuanto a la política de comunicación, porque de eso estábamos hablando.
Yo quería señalar que hay una cosa que es más significativa de ese tema de desesperación del que hablaba yo, y es ayer la calle diciendo que va a ser un gobierno popular, nacional y revolucionario.
Ese fue uno de los tramos del discurso en el acto que tuvo lugar el domingo allí en la fuente del Parque Valle, ¿no?
Es de alguna manera apelar a los símbolos del contrario, es decir, ese discurso hecho en la calle realmente es sorprendente, ¿no?
En parte recupera la tradición nacionalista, ¿no? La cuestión de revolucionaria, pero si dijera lo mismo Mujica, creo que sería un gol en contra, porque estarían pegando, porque está reivindicando otra vez la revolución,
la lucha armada.
Como las cosas tienen significado según quien lo diga.
Eso, ¿no? Es lo curioso, cómo está apelando a símbolos que podrían ser asociados justamente con su opositor, ¿no? Con su adversario. La otra cosa, a mí me parece que más allá de la figura de Mujica, ese voto frente amplista que tú decís, Juan Carlos, está en el Frente Amplio. Difícilmente no vote al Frente Amplio, pase lo que pase. Ahora a mí me parece que hay necesidad de un plus, y que eso es lo que el Frente Amplio no ha logrado dar.
Es decir, está bien, el gobierno tiene determinado grado de aceptación y el Frente Amplio tiene un cierto piso de votante que van a votar.
Es el candidato, el plus es el candidato, pero no lo
tiene. Yo creo que es el candidato y es dos o tres ideas fuerza que pueden hacer llevar a que la gente se entusiasme o no se entusiasme. Y yo creo que esas dos o tres ideas fuerza no se han logrado. Y creo que los dos partidos principales están cambiando permanentemente su discurso y su estrategia. Dicen una cosa, después cuando levanta crítica la cambian, promueven una imagen, después la modifican. Me parece que esto de la calle, de haberse presentado como el candidato de mármol, la figura prototípica de un presidente respetable, responsable, de golpe ahora está hablando de encabezar un movimiento nacional, popular y revolucionario. Realmente es difícil de sostener esas dos imágenes. Y lo de Mujica, creo que no se logró entre el conjunto, entre el candidato y la estructura, no se lograron lanzar dos o tres ideas que hicieran el plus, esa diferencia entre cierta conformidad con el gobierno que ha sido y el entusiasmo para votarlo nuevamente porque va a ser algo más. Creo que ahí falta.